Bienvenido seas al podcast en castellano de la autobiografía de un yogui, de Paramahansa Yogananda. Soy Paloma Lozano, profesional del sonido, y he elegido este libro porque comparto plenamente la esencia de su mensaje. Somos conciencia. El universo es vibración. Voy a leer este libro de forma literal, con el máximo respeto a la intención del autor, nuestro querido Yogananda. Lo mezclaré con grabaciones de sitar de creación propia y a cada capítulo le asignaré un podcast. Te invito a la escucha y a las imágenes acústicas que te pueda generar. Agradeciendo tu aportación, quedamos en contacto a través del correo electrónico sonidopalomalozano@gmail.com. Capítulo 5. Un santo de los perfumes muestra sus maravillas. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Yo no tenía esta sabiduría de Salomón para consolarme. En cualquier excursión que hacía fuera de casa, buscaba inquisitivamente a mi alrededor la cara del gurú al cual estaba destinado. Pero mi sendero no se cruzó con el suyo sino hasta después de que terminé los estudios de la escuela secundaria. 2 años transcurrieron entre mi última huida con Amar hacia el Himalaya y el gran día en que Sri Yuzvar llegara a mi vida. En este lapso conocí a varios sabios, como el santo de los perfumes, el Swami de los tigres, Nahendra Nath Baduri, el maestro Mahasaya y el famoso científico bengalí Jagadish Chandra Bose. Mi encuentro con el santo de los perfumes tuvo 2 preámbulos, uno armonioso y otro humorístico. Dios es simple, todo lo demás es complejo. No busques valores absolutos en el mundo relativo de la naturaleza. Estas filosóficas frases llegaron a mi oído mientras permanecía yo en silencio en el templo, ante la imagen de Kali. Al volverme, me hallé con un hombre alto, cuya vestidura, o más bien su ausencia, lo revelaba como un vagabundo sadhu. «Usted realmente ha penetrado en mi perplejo pensamiento», sonreí con simpatía. La confusión entre la bondad y el aspecto terrible de la naturaleza, simbolizado por Kali, ha desconcertado a cabezas más sabias que la mía. Pocos serán los que puedan resolver sus misterios. El reto del bien y el mal es el desafiante enigma, semejante a la esfinge, que la vida coloca ante cada inteligencia. Por no intentar solución alguna, tanto en los días de Tebas como en la actualidad, la mayoría de los seres humanos paga el error con su vida. Aquí y allá se yergue una figura solitaria que jamás admite la derrota. De la dualidad de Maya, ello arranca la verdad acerca de la indivisible unidad. «Habla usted con convicción, señor», dije yo. «A lo largo de mucho tiempo he ejercido una honesta introspección, la exquisitamente dolorosa vía que conduce a la sabiduría, la exploración del propio yo, la implacable observación de nuestros pensamientos, Es una dura y demoledora experiencia, capaz de pulverizar al ego más soberbio. Sin embargo, el verdadero autoanálisis opera matemáticamente, produciendo sabios. La vía de la expresión de la personalidad y de los reconocimientos individuales produce egotistas, hombres seguros de sus derechos a abrigar sus propias interpretaciones particulares acerca de Dios y del universo. La verdad se retira humildemente, sin duda, ante tal arrogante originalidad, sugerí disfrutando de la discusión. Mientras no se libere de sus pretensiones, el ser humano es incapaz de comprender las verdades eternas. Anegada por un fango centenario, la mente humana bulle con la repulsiva vida de innumerables ilusiones mundanas. Las luchas de los campos de batalla palidecen en su insignificancia ante las primeras contiendas del hombre con sus enemigos internos. No se trata aquí de meros adversarios mortales, fácilmente dominables mediante un arrollador despliegue de fuerza. Omnipresentes, infatigables, persiguiendo al hombre incluso durante el sueño, sutilmente dotados de miasmáticas armas, los soldados de los apetitos que surgen de la ignorancia pretenden asesinarnos a todos. Necio es el hombre que sepulta sus ideales sometiéndose al destino común. ¿Cómo puede considerársele sino como un ser impotente, torpe, abyecto? Respetable señor, ¿no tiene usted compasión alguna de las desorientadas masas? El sabio permaneció en silencio durante unos instantes y luego respondió de manera indirecta. El amar simultáneamente al invisible Dios, depositario de todas las virtudes, y al hombre visible, aparentemente privado por completo de éstas, es a menudo desconcertante. Mas la ingeniosidad puede equipararse a la confusión. La exploración interior deja rápidamente al descubierto un elemento de unión entre todas las mentes humanas, el fuerte lazo de la motivación egotista. En este sentido, al menos, la fraternidad humana se manifiesta abiertamente. Semejante descubrimiento trae consigo una atónita humildad, la cual madura hasta convertirse en compasión hacia nuestros semejantes. Quienes están ciegos a las inexploradas potencialidades terapéuticas del alma. Los santos de todas las épocas han manifestado esos mismos sentimientos, Señor, hacia los males del mundo. Solamente un hombre superficial puede permanecer insensible ante las desgracias ajenas, mientras se sumerge en el mezquino sufrimiento de sus propias miserias. La austera faz del sadhu se dulcificó notablemente. Todo aquel que aplique el bisturí de la autodisección descubrirá que su ser se expande en una compasión universal, liberándose de las ensordecedoras demandas de su ego. En semejante terreno, el amor de Dios florece. La criatura se vuelve finalmente hacia su Creador, aun cuando no sea sino para preguntar, angustiada, ¿por qué, Señor, por qué? A través de los innobles latigazos del dolor, el hombre es llevado por fin ante la infinita presencia, cuya belleza debería constituir su única tentación. El sabio y yo nos encontrábamos en el templo de Kaligat, en Calcuta, donde yo había acudido a contemplar su afamada grandiosidad. Con un gesto que lo abarcaba todo, mi fortuito acompañante desechó la majestuosidad del decorado. Los ladrillos y la argamasa no cantan para nosotros son alguno. El corazón se abre únicamente a los humanos acordes del ser. Nos encaminábamos hacia la invitadora resolana de la entrada, ante la cual iba y venía una multitud de devotos. «Eres joven», el sabio me contempló pensativamente. «La India también es joven». Los antiguos rishis establecieron las innumerables bases de la vida espiritual. Sus venerables principios son aplicables hoy en esta tierra. Sus preceptos disciplinarios no han perdido actualidad ni son demasiado cándidos frente a las alevosías del materialismo. Ellos moldean todavía a la India de hoy. A través de los milenios, muchos más de los que los perplejos eruditos se atrevían a computar, el escéptico tiempo ha comprobado la validez de los Vedas. Tómalos por herencia. Al despedirme con reverencia del elocuente sadhu, este me reveló una percepción clarividente. Hoy se cruzará en tu camino una inusitada experiencia, una vez que te hayas marchado de aquí. Abandoné el templo y vagué sin rumbo. Al doblar una esquina me encontré con un antiguo conocido, uno de aquellos individuos cuya capacidad para conversar ignora el tiempo y abraza la eternidad. «Te dejaré partir luego», me dijo, «si me cuentas todo lo que te ha sucedido en los años de nuestra separación». «Qué paradoja», le contesté, «debo irme enseguida». Pero él me retuvo la mano, forzándome a proporcionarle bocadillos de información. No sin cierta diversión, pensé que se asemejaba a un lobo hambriento. Cuanto más le relataba, más se exacerbaba su hambre de noticias. Interiormente pedí a la diosa Kali que me enviase un medio de escapar. Mi compañero me dejó de súbito. Suspiré entonces con alivio y doblé el paso, por temor de volver a caer en su fiebre locuaz. Oyendo pasos rápidos detrás de mí, precipité la marcha, cuidándome de no volver la vista. Pero de un salto mi joven amigo me alcanzó, tomándome jovialmente por el hombro. «Se me olvidaba hablarte de Gandhababa, el santo de los perfumes, cuya presencia honra aquella casa», y me señaló una vivienda cercana. «Ve a verle, es muy interesante. Tendrás una experiencia inusitada. Adiós». Y se alejó definitivamente. La similitud con la predicción del sadhu en el templo de Kalighat fulguró en mi mente. Intrigado, entré a la casa y me introduje en una espaciosa sala. Una multitud de gente estaba sentada a la manera oriental, aquí y allá, sobre una gruesa alfombra de color naranja. Un murmullo de admiración llegó entonces a mis oídos. He aquí a Gandhababa sobre su piel de leopardo. Él puede dar un perfume natural a cualquier flor desprovista de aroma, o revivir un ramo marchito, o hacer que la piel de una persona exude una deliciosa fragancia. Miré directamente al santo y su rápida mirada se fijó en mí. Era rollizo y barbado, de piel oscura y de grandes y refulgentes ojos. «Hijo, me alegro de verte. Dime qué deseas. ¿Quieres algún perfume?» «¿Para qué?» Su pregunta me pareció algo infantil. «Para experimentar el medio milagroso de gozar de los perfumes». «¿Enjaezando a Dios para hacer perfumes?» le respondí. ¿Qué importa? Dios hace perfumes de todos modos, dijo el santo. Sí, pero Él modera frágiles pornos de pétalos destinados a contener frescos aromas para luego ser desechados. ¿Puede usted materializar flores? Sí, pero habitualmente produzco perfumes, amiguito. Entonces las fábricas de perfumes no harán negocio. Las dejaré que sigan con su mercado. Mi objeto es demostrar el poder de Dios. Señor, ¿es necesario probar a Dios? ¿No está Él haciendo milagros en todas las cosas y en todo lugar? Sí, pero nosotros también debemos manifestar algo de su infinita variedad creadora. ¿Cuánto tiempo tardó en dominar su arte? 12 años. ¿Para manufacturar esencias por medios astrales? Me parece, mi honorable santo, que usted ha desperdiciado 12 años en producir fragancias que se pueden obtener por unas cuantas rupias en la tienda de un florista. Los perfumes se desvanecen con las flores. Los perfumes se desvanecen con la muerte. ¿Por qué habría de desear aquello que satisface solo al cuerpo? Señor filósofo, usted satisface mi mente. Ahora extienda hacia adelante su mano derecha, dijo con gesto de bendición. Yo estaba a una corta distancia de Gandhababa. Y ninguna persona se hallaba suficientemente cerca de mí para tocar mi cuerpo. Extendí mi mano, que el yogui no tocó. ¿Qué perfume desea? Rosa. Así sea. Con gran sorpresa mía, la encantadora fragancia de rosa brotaba intensa de la palma de mi mano. Sonriente, tomé una gran flor blanca sin aroma que estaba cerca de mí en un florero. ¿Puede esta flor sin olor ser impregnada de jazmín? Así sea. La fragancia del jazmín brotó instantáneamente de los pétalos. Agradecí su maravillosa obra y me senté cerca de uno de sus discípulos, quien me comunicó que Gandhababa, cuyo nombre verdadero era Visuddhananda, había aprendido sorprendentes secretos yógicos de su maestro del Tíbet. Me aseguró que el yogui tibetano había alcanzado una edad de más de 1000 años. Su discípulo, Gandhababa, no siempre materializa perfumes en la simple forma verbal que usted acaba de comprobar, dijo el estudiante que hablaba con marcado orgullo de su maestro. Sus procedimientos difieren con gran amplitud, de acuerdo con la diversidad de temperamentos. Es maravilloso. Muchos miembros de la intelectualidad de Calcuta son discípulos suyos. Pero yo resolví no agregarme al número de sus discípulos. Un gurú tan literalmente maravilloso no era de mi agrado. Dando las gracias a Gandhababa, me marché, reflexionando sobre los 3 variados acontecimientos del día. Regresé lentamente a casa. Mi hermana Uma se encontró conmigo mientras yo entraba por la puerta de la calle y me dijo: ¡Cuán elegante te estás volviendo usando perfumes! Sin contestarle, la invité a oler mi mano. ¡Qué atractiva fragancia de rosa! Es extraordinariamente intensa. Considerando que el hecho era intensamente extraordinario, coloqué en silencio ante su nariz la flor astralmente perfumada. ¡Oh, me encanta el jazmín! Y tomó la flor. Una divertida expresión de desconcierto apareció en su cara a medida que percibía el olor característico del jazmín en una clase de flor que no tiene aroma. Sus reacciones hicieron desaparecer mis sospechas de que Ganda Baba me hubiera sugestionado, haciendo que solo yo pudiera sentir la fragancia. Más tarde supe por mi amigo Alakananda que el santo de los perfumes tenía un poder que yo desearía que poseyeran los millones de hambrientos que existen en el mundo. Estuve presente con un centenar de huéspedes en la casa de Ganda Baba en Burbank, me dijo Alakananda. Era una ocasión de gala y como el yogui tenía fama de poder extraer objetos del sutil aire, le dije riéndome que materializara alguna fruta fuera de estación, como las mandarinas. Inmediatamente las luchis que había en todos los platos de hojas de plátano se inflaron y cada uno de los envoltorios de pan mostró una mandarina pelada. Con cierto temor probé la mía, pero la encontré deliciosa. Años más tarde, mediante mi percepción espiritual interna, comprendí cómo Ganda Baba conseguía esta materialización. Pero, el método está más allá del alcance de las hambrientas hordas del mundo. Los diferentes estímulos sensoriales a los que el hombre reacciona, táctil, visual, gustativo, auditivo y olfativo, son producidos por variaciones en las vibraciones de electrones y protones. Las vibraciones, a su vez, son reguladas por el prana, es decir, los vitatrones, o las sutiles fuerzas vitales más refinadas que la energía atómica, inteligentemente cargadas con las cinco distintas ideas sustancia de tipo sensorio. Ganda Baba, poniéndose a tono con la fuerza pránica, mediante ciertas prácticas de yoga, era capaz de guiar los vitatrones de manera que reordenasen su estructura vibratoria, materializando el resultado que deseaba. Sus perfumes, frutas y otros milagros eran en verdad materializaciones de vibraciones terrenales y no meras sensaciones subjetivas hipnóticamente producidas. El hipnotismo ha sido utilizado por algunos médicos en la práctica de ciertas operaciones de cirugía menor como una especie de cloroformo psíquico en aquellas personas en que el uso de anestésicos implica un gran riesgo. Pero el estado hipnótico es nocivo para quienes se someten frecuentemente a él, pues su efecto psicológico negativo daña las células cerebrales con el transcurso del tiempo. En el hipnotismo se viola el territorio de la conciencia de una persona. Su fenómeno temporal nada tiene que ver con los milagros efectuados por los hombres que poseen la percepción divina. Despiertos en Dios, los verdaderos santos efectúan cambios en este sueño del mundo por medio de una voluntad armoniosamente concordante con la del soñador de la creación cósmica. Las prácticas de milagros tales como los que realizaba el santo de los perfumes son espectaculares, pero inútiles desde el punto de vista espiritual. Su propósito es apenas algo más que un pequeño entretenimiento y en realidad desvían de la verdadera investigación de Dios. El ostentoso despliegue de poderes poco usuales no es recomendado por los maestros. El místico persa Abu Sa'id se rió en una ocasión de ciertos faquires, ascetas musulmanes, que estaban orgullosos de sus milagrosos poderes sobre el agua, el aire y el espacio. Una rana se siente también en casa dentro del agua, dijo Abu Sa'id, con gentil ironía. El cuervo y el buitre fácilmente vuelan en el aire. El diablo está simultáneamente presente en el este y en el oeste. Un hombre verdadero es aquel que vive con rectitud entre sus semejantes, que compra y vende, pero que no olvida ni por un momento a Dios. En otra ocasión, el gran instructor persa formuló del siguiente modo su punto de vista respecto de la vida religiosa. Es dejar a un lado lo que tienes en la cabeza, deseos egoístas y ambiciones. Dar generosamente lo que tienes en tu mano y nunca vacilar ante los golpes de la adversidad. Ni el sabio imparcial del templo de Kaligat ni el yogui tibetano habían satisfecho mi anhelo de un gurú. Mi corazón no necesitaba de guía externa alguna para reconocer a quién debería seguir, y por eso ocasionalmente emitía para sí un espontáneo bravo, tanto más resonante por cuanto emergía este de un silencio habitual. Cuando finalmente encontré a mi maestro, él me enseñó las cualidades de un verdadero ser humano, exclusivamente a través de su sublime ejemplo.